Vamos a continuar nuestro estudio de la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Ya hemos avanzado bastante respecto al tema de la inminencia. Era importante abordar este tema previo a analizar de manera independiente estos dos acontecimientos, porque, como ya lo hemos dicho, el arrebatamiento de la iglesia no es lo mismo que la segunda venida de Cristo. Y el arrebatamiento de la iglesia no significa una otra venida de Cristo, como algunos dicen, ¿no es cierto?, de alguna manera un poco despectivamente, de que hay dos o tres venidas de Cristo. Ya, los que creemos en esto no estamos afirmando que existen tres venidas de Cristo. Cristo vino por primera vez, pisó este mundo, se humanó, se cumple, ¿no es cierto?, la manifestación del misterio de la piedad. Acuérdense ustedes que Él anduvo y transitó por este mundo, es decir, Dios hecho carne, esa es su primera venida. Pero la Biblia nos enseña que Él vendrá por segunda vez y corporalmente también. De modo que hay dos venidas de Cristo. La primera, que ya conocemos todos, y la segunda, que ciertamente contemplaremos porque vendremos con Él. Pero entre esos dos acontecimientos no podemos negar la existencia de lo que se conoce el arrebatamiento de la iglesia, donde los santos de este tiempo serán sacados de la faz de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Eso no lo podemos negar. Algunos ciertamente niegan esta enseñanza del arrebatamiento de la iglesia diciendo que es lo mismo que la segunda venida de Cristo. Ustedes lo han escuchado, ¿cierto? Pero nosotros vemos claramente que la Biblia enseña que el Señor previamente viene a buscar a los suyos, es decir, viene por los suyos, viene por los santos, y después de un tiempo determinado, que ya lo vamos a abordar más adelante, Él viene por segunda vez, no por, sino con los santos. Eso no se puede negar. Entonces uno se pregunta por qué hay muchas doctrinas que niegan esto. Bueno, el tema, el análisis es bastante extenso, tiene que ver con un contexto histórico, tiene que ver con muchas doctrinas de orden dominionista, es decir, que enseñan que el reino ya se debe establecer aquí, y lo hemos mencionado muchas veces, y ciertamente cuando hablemos de la segunda venida de Cristo y hablar otras cosas del futuro, tendremos que mencionarlo también. Mientras tanto, tenemos que decir que indistintamente de si alguien no tiene claro este concepto, la vida del creyente debe ser con un carácter peregrino, considerando la venida de Cristo de manera inminente. Eso no cambia, no hay ninguna discusión. Entonces, hemos estado abordando varios pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y nos queda el último por observar en el Nuevo Testamento, que hablan respecto a la inminencia, para que los creyentes no se estacionen, no echen raíces en este mundo, sino que siempre toda nuestra vida esté siempre impulsada, por decirlo de algún modo, hacia la promesa venidera. Nosotros no podemos vivir sin esta esperanza, hermano. O cambiamos de perspectiva o nos alimentamos en la esperanza. Y el Señor tiene una corona. ¿Se acuerdan lo que leíamos ahí en segunda a Timoteo, capítulo 4? Dice que hay una corona reservada no solamente para Pablo, sino para todos los que aman su venida. Y esto significa vivir en inminencia, es decir, el regreso de Cristo puede ser en cualquier momento. Nosotros dejamos de hablar de esto y comenzamos inmediatamente a establecernos en este mundo, y nuestra perspectiva se vuelve terrenal, arraigada, enraizada, institucional. Pero la Biblia enseña que la iglesia no es una institución. La iglesia es un pueblo peregrino. Lo leíamos en la mañana, el apóstol Pedro, ¿qué es lo que dice? Os ruego como a peregrinos y extranjeros. Estamos transitando, estamos de paso por este mundo. Y el último versículo que quiero que podamos observar para ya comenzar una nueva etapa en este estudio es el libro de Apocalipsis. Hemos pretendido de algún modo recorrer, no todos los pasajes porque son muchos, sino los más connotados desde el Antiguo Testamento y proyectándonos en el Nuevo Testamento y culminando precisamente en este libro del Apocalipsis. Entonces, si podemos por favor abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 22. Verso 7. Apocalipsis capítulo 22, verso 7. Ya vamos a hablar un poco del libro de Apocalipsis para hacer una introducción. Dice así, versículo número 6. Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿cuándo? Pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 8 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Mira lo que dice el versículo número 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las profecías del libro de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, quise leer todo el párrafo. De hecho, no sé si su Biblia tiene un subtítulo, ¿cierto? Dice, la venida de Cristo está cerca. Hermanos, este es el último párrafo de la Escritura. Aquí se sella la Escritura, no hay nada más que agregar. Y vaya qué manera se cierra la Escritura, enfatizando de que Él vuelve pronto, y que su amada esposa y el Espíritu dice, amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Sabe? Uno no descubre un libro que diga a sí mismo que es bienaventurado el que lee. Si usted, por ejemplo, lee Apocalipsis capítulo 1, verso 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuántas veces hemos leído esta frase? En toda la Biblia, muchas veces. Desde los profetas del Antiguo Testamento, pasando por nuestro Señor Jesucristo, siguiendo por los apóstoles y culminando con el último de los apóstoles que vivió. El último en morir, precisamente, fue el apóstol Juan, desterrado en una isla, ¿no es cierto?, de Patmos, por causa de ¿qué? Del Evangelio, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y el Señor le revela a este hombre la revelación de Jesucristo. Y el sello de este libro tiene estas palabras que acabamos de leer. Cristo viene pronto. Cristo vuelve pronto. Hay muchos elementos que leímos que tendríamos que aclararlo uno por uno. No lo vamos a hacer en esta oportunidad. Pero aquí el énfasis, desde el versículo 6 al versículo 20 principalmente, es el lenguaje de inminencia. Ven, Señor Jesús. He aquí, vengo en breve. El comay, estoy viniendo. Entonces, entendiendo este lenguaje de inminencia, Nosotros debemos reivindicar ese lenguaje y esa perspectiva en la iglesia, sobre todo en tiempos actuales. Por eso la decisión de estudiar este tema sistemáticamente básicamente surgió de contemplar el escenario que estamos viviendo. Sin ser presumidos, hermanos, las iglesias ya no están hablando de la venida de Cristo. Usted es cosa que recorra. Las iglesias, la doctrina y todo tiene que ver con un centro del mensaje, de la perspectiva terrenal y temporal, pero que no se proyecta a lo porvenir, no se proyecta a la esperanza bienaventurada. Entonces, cuando nosotros miramos estas profecías, comenzamos a ser bienaventurados, es decir, felices. La palabra bienaventurado es felicidad. A nosotros nos alegra esto. El apóstol Pablo, como lo dice a los tesalonicenses, en la primera epístola, ¿cierto?, en el capítulo 4, verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras?, preguntará usted. Que dice que los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y recibiremos al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Las palabras que alientan al creyente es hablar de la venida de Cristo. Primero, esta venida inminente en esta recta que es el arrebatamiento de la iglesia y ciertamente el gozo de un día ser manifestados con Él en gloria. Dos acontecimientos que nos llena de gozo. Uno que va a ser así en un abrir y cerrar de ojos. Y el otro que va a ser glorioso. Va a ser un espectáculo y todo ojo verá la bendita venida de nuestro Salvador con nosotros. Entonces, Primera Tesalonicenses, como estuvimos viendo, habla de la palabra arrebatamiento. Vamos a centrarnos ahí. Primera Tesalonicenses 4:17. Esa palabra original, arpazo, que la mencionamos, ¿se acuerda? Significa tomados por la fuerza. Es decir, Él viene a buscar lo suyo sin ningún aviso previo, sino que intempestivamente, súbitamente viene y se lleva a su pueblo, se lleva a su cuerpo, que es la iglesia, porque debemos entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entendiendo ese acontecimiento maravilloso, que usted lo puede fundamentar y ya lo leímos en su oportunidad cuando iniciamos el estudio, Primera Tesalonicenses 4:17, y lo correlaciona con Primera a los Corintios, ¿se acuerda? En el capítulo número 15, ¿quién se acuerda cuando estuvimos estudiando eso? Primera a los Corintios, capítulo número 15. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Se acuerda? Sí. Versículo 51. En un momento, en un átomo, dice el original, es decir, en una pequeña partícula, por decirlo así, de tiempo, el Señor va a hacer lo que a continuación dice, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, ¿y qué dice? Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso está por ocurrir, hermanos. En cualquier momento esto ocurre. Fíjense que en ambos pasajes el apóstol Pablo se incluye no en los que van a morir esperando la resurrección, sino aquellos que van a estar vivos para el día del arrebatamiento de la iglesia. Una gran enseñanza. El apóstol Pablo murió, pero murió en esperanza. El apóstol Pablo ahora está esperando la resurrección, pero nos deja un tremendo legado de esperanza de el regreso de Cristo, pero de manera inminente. No podemos nosotros proyectar de que Cristo va a venir quizás en muchos años más, en décadas. No, tenemos que vivir pensando que el Señor viene pronto. Y esto tenemos que cultivarlo y tenemos que mantenerlo y tenemos que sembrarlo en nuestros hijos, en las nuevas generaciones. No creemos que, no sé, en lo particular yo no creo que pase mucho tiempo. Pero está en la sola potestad del Señor. No obstante, nuestros hijos, nuestros pequeños que van creciendo, vayan manteniendo y reivindicando estos principios que la iglesia cristiana, que la iglesia evangélica ha ido sistemáticamente olvidando y relegándolos a un tercer grado de importancia. Nosotros volvemos a la enseñanza apostólica y Pablo dice, los que quedamos, los que habremos quedado, los que vivimos, él nunca pensó que iba a morir, porque tenía en mente, tenía en su espíritu la idea ferviente de que Cristo volvería antes que él cruzara el umbral de la muerte. Un gran ejemplo para nosotros. La iglesia no puede tener una perspectiva terrenal. Debe mantener, debe perseverar en una perspectiva celestial. Eso va a ser, como ya lo hemos dicho, el motor, ¿cierto?, del barco que nos impulse a seguir al destino final, que es estar con el Señor definitivamente. Hoy día, lamentablemente, como vemos, esto ha cambiado. Los que llevamos ya unos años, décadas en el Evangelio, hemos visto este cambio radical en los mensajes y en la predicación del Evangelio. Cuanto antes era la tónica y era lo que sellaba toda reunión evangélica, la advertencia de que Cristo venía pronto, eso ya desapareció. Porque hoy día estamos gobernados, voy a decirlo así, por los doctores que dicen que no, que este es un tema que si es que ocurre, así lo enseñan hoy día. Es grave eso, es blasfemia, hermano. Están hablando herejías. Están socavando los pilares de la palabra de Dios. Lo único que falta es que por ahí empiecen a negar la resurrección y la justificación y todas las cosas. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decir, bueno, si ellos son doctores, tienen la autoridad de hablar lo que quieran. Así que tengamos cuidado. El tema es claro como usted lo está leyendo. Quiero centrarme en esta palabra arpazo. Arpazo en griego que significa arrebatamiento. Usted va a escuchar muchos que enseñan esta doctrina correctamente, pero utilizan la palabra rapto. ¿Lo ha escuchado? Que es un tema semántico, es decir, es una discusión entre palabras, porque no vamos a entrar en debate de eso. Algunos llaman rapto porque en el término de traducción inglesa usa la palabra rapto, pero para nosotros la palabra más acertada en nuestro idioma español es castellano, es arrebatamiento. Porque para nosotros la palabra rapto tiene una connotación delictual. ¿Ya? Y para nosotros que vemos en las escrituras, el Señor no viene a buscar algo que no le pertenece. Él viene a buscar a su esposa, que le pertenece. No obstante, en lo personal, creo que no es el debate de decir, no, aquí tiene que ser arrebatamiento y no rapto. Ya es un tema semántico, como lo digo. Ahora, más allá de eso, la enseñanza es la misma. Cristo viene a buscar a su iglesia. La viene a buscar en cualquier momento. En su oportunidad mencionamos lo que decía Juan 14:1 al 3. ¿Se acuerda el Evangelio de Juan 14:1 al 3? Que estoy seguro que los discípulos no entendían nada de lo que el Señor estaba hablando. ¿Sabe por qué lo digo con tanta firmeza? Porque el mismo Señor, posteriormente a este discurso, que lo menciona el apóstol, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, recién al final, antes de ascender, les abre el entendimiento. Entonces, ¿qué les dice? Usted lo conoce muy bien, vamos a repasar para seguir nuestro avance. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Lo primero. La confianza que nosotros tenemos en Dios la debemos tener en Cristo Jesús. Porque el que ve al Hijo, ve al Padre. Eso es primero. Cristo es Dios. Y lo que Cristo promete, lo cumple. Segundo, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Qué es este lenguaje de que Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Lo voy a comentar nuevamente en beneficio de aquellos que nos tuvieron. Aquí hay un lenguaje precioso que se entiende a la luz del contexto histórico-cultural. Cuando había un acuerdo de desposorio, ¿ya? Y ese acuerdo no solamente se hacía entre las partes directas, es decir, entre el novio y la novia, sino que participaban también los padres, ¿ya?, de ambos. Y se firmaba el acta de desposorio y firmaba el esposo, el novio en este caso, y cuando firmaba el acta o el, ¿no es cierto?, la escritura, decía: consumado es, la novia me pertenece. ¿Le parece singular lo que estamos diciendo? Y a continuación de eso, el novio se iba, no se juntaba a su esposa, sino que se iba, ¿sabe a qué?, a preparar lugar para venir a buscar a su esposa. Pero ese preparar era en la casa de su padre. Entonces preparaba lugar y sin previo aviso, él regresaba y venía y arrebataba a su esposa sin avisarle a nadie, porque la esposa le pertenecía. Bueno, nosotros bien sabemos, hermanos, por la Escritura, que la iglesia es la esposa de Cristo. Así lo dice el apóstol Pablo con toda claridad. Cuando habla del matrimonio, ahí en el capítulo 5 de Efesios, habla del matrimonio y dice, mas yo digo esto en relación a Cristo y la iglesia. Nosotros somos la esposa de Cristo. Cristo se fue a preparar lugar para nosotros. Y Él volverá en cualquier momento a arrebatarnos, para llevarnos a las moradas celestiales que dice Juan 14, versículo 1 en adelante. Entonces, cuando el Señor estuvo en la cruz, cuando murió en la cruz por nosotros, Él dijo, la sexta oportunidad cuando Él habló, porque Él habló 7 veces nomás, y murió, entregó su espíritu. De hecho, la séptima frase fue precisamente, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí expiró. Ahí nada es al azar. 7 veces habló, porque el 7 es número de perfección, de plenitud. El 7 usted lo va a encontrar en todas las Escrituras, refiriéndose a la plenitud, a la perfección de Dios. Pero la sexta frase dice, consumado es. Implícitamente está diciendo, la esposa me pertenece. Ahí por primera vez comprendemos Isaías 53, que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Señor descansa porque cumple la obra de gratuita salvación para posesión de su esposa. Entonces, son lenguajes que están quizás esparcidos en las Escrituras, pero usted los correlaciona y saca un cuadro maravilloso de la esposa, del esposo, de las moradas celestiales y de su regreso inminente. ¿Por qué? Porque ahí mismo en Juan capítulo 14 dice, voy a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Y ahí está la palabra original que hemos abordado ya estas semanas, ercomai, que significa, y estoy viniendo. No piense que dice, algún día volveré. Estoy de regreso, hermano. El Señor está de regreso. Debemos concebirlo de esa manera, esta doctrina. Entonces, como estudiábamos allá en Temuco este tema, esta esperanza induce al creyente primero al gozo. ¿O no le da gozo, hermano, hablar este tema? Nosotros normalmente estudiamos todo el consejo de Dios o procuramos hacerlo. Y hay palabras que nos golpean duro, ¿cierto? Pero estas son palabras de gozo. Que aún siendo pecadores, un día el Señor nos promete redención de la presencia del pecado. ¿Cómo no nos va a dar gozo, hermano? Vendré otra vez, ¿y qué dice? Y os tomaré a mí mismo, porque ahí se cumple el misterio del matrimonio. ¿Se acuerdan lo que decía Génesis 2 cuando dice, por tanto dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? El Señor dejó la gloria y vino a cumplir el mandato del Padre para unirse a su esposa, para comprarla a un precio, voy a decirlo así, inapreciable, la sangre de Cristo es inapreciable, para estar para siempre juntos. Entonces uno dice, qué privilegio más grande, cómo es tanto el amor que Dios ha manifestado a nosotros, viles pecadores, merecedor del infierno y del castigo eterno, pero Él nos ha hecho su esposa. ¿Qué podemos decir? Usando el lenguaje de Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Entonces, si el Señor dio su vida por comprarnos, fue a preparar lugar para nosotros, lo mínimo que tenemos que hacer es amar su regreso, es esperarle, porque esta doctrina nos produce gozo y también nos produce el impulso a vivir en santidad, a apartarnos del mal, a consagrarnos. Entonces, hermano, Juan capítulo 14, verso 1 al 3, está confirmando este concepto de arpazo, de regreso inminente y de arrebato de su pueblo. El joven judío, el novio venía, ¿cierto? Ya el esposo, porque el concordato estaba firmado, y sin ningún aviso se llevaba a su esposa. Por eso que las vírgenes, ¿qué tenían que hacer? Las que adornaban la fiesta de bodas, ¿qué tenían que hacer? Velar. porque no sabían a qué hora venía el esposo. Ahí uno entiende con mayor claridad la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Mateo 25. Tenían lámparas para alumbrar, porque en ese tiempo no existía la luz eléctrica, necesitaban las lámparas. Y para que alumbraran las lámparas se necesitaba el aceite. El combustible de las lámparas era el aceite. Y resulta que las 10 se durmieron. Pero la pregunta es, y esto es materia pasada, ¿por qué se durmieron? Porque consideraron que el esposo tardaba en venir. Nosotros, hermanos, cuando dejamos de hablar de esto, implícitamente estamos diciendo el Señor tarda en venir. Y si comenzamos a decir internamente el Señor tarda en venir, vamos a comenzar a cabecear. Y si comenzamos a cabecear, vamos a terminar durmiéndonos. Y el Señor nos va a pedir cuenta. Porque acuérdense que el Señor dice, el mal obrero, el mal siervo, dice mi Señor tarda en venir. Entonces esta palabra arpazo nos dice mucho. El arrebatamiento es algo súbito. No me gusta, hermanos, cuando despectivamente nos dicen, ustedes creen en ese arrebato misterioso. ¿Lo han escuchado, no? En ese rapto misterioso, basado en una película. Así nos acusan, hermano. Nosotros dice que creemos una doctrina que está basada en un personaje de la historia y en una película. Pero hasta ahora yo no sé si hemos hablado de alguna película o de algún personaje de la historia. Hemos estado leyendo lo que dice nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. ¿O no es así, hermano? Y eso nos debe satisfacer. Nosotros tenemos aquí un corito que dice, tu palabra es suficiente para mí. Cada vez que la cantamos yo me pregunto, ¿realmente y de corazón podemos decirlo, tu palabra es suficiente para mí? ¿O necesitamos apelar a libros complementarios para que podamos entender la verdad? ¿Acaso el Señor no completó su revelación, por lo tanto necesitamos más información para conocer la verdad? ¿Será esa la alternativa? ¿Apelar a la filosofía griega, a los libros védicos, o a uno que otro doctor que escribe por ahí para conocer la verdad? Tengamos cuidado, hermanos, principalmente los jóvenes, los que están recién caminando en el Evangelio. Van a ser seducidos, esto es muy de paréntesis, con toda esta oleada intelectualista que está moviéndose en medio de los púlpitos. Porque presumir erudición al hombre lo llena de vanidad. Tenemos que tener mucho cuidado. Debemos volver a la simplicidad. La simplicidad que nuestro propio Señor Jesucristo nos enseñó. Usted vea, hermano, los evangelios, los cuatro evangelios, y va a haber una enseñanza simple pero profunda. Él traía lo eterno a un lenguaje del vulgo, del pueblo, de seres humanos común y corriente, tan distinto a lo que hoy día está ocurriendo. Cierro de paréntesis. Hermanos, no nos debe sorprender esto del arrebatamiento. ¿Sabe que la Biblia habla de arrebatamientos previo a la doctrina de Pablo? O mejor dicho, que el Espíritu Santo le reveló a Pablo. Mire, veamos un poquito. Vamos a Génesis. ¿Usted va a decir que Génesis habla del arrebatamiento? Claro que sí. Veamos. Génesis capítulo número 5. Mientras lo buscan, hermanos, nosotros debemos entender una cosa, y esto también en calidad de advertencia. Anótelo por ahí al margen. Hace ya décadas hay una teología que se llama la teología de alta crítica. No sé quién ha escuchado hablar de esto. La teología de alta crítica, eruditos, intelectuales, racionalistas, teólogos modernistas, han estudiado las escrituras para quitarle todos los elementos sobrenaturales que la Biblia revela, que son un impacto a la razón humana. Yo siempre saco a colación este ejemplo. Por ejemplo, Daniel en el foso de los leones. Ellos dicen que no fue real que Daniel entró en un foso de los leones. Eso es imposible, un hombre que entre en el foso de los leones y que los leones no se lo coman. Entonces ellos lo interpretan alegóricamente. Es una enseñanza espiritual. No sé si me siguen. Y cosas como esas, como cuando Moisés levantó la vara y el mar rojo se abrió. O como por ejemplo la experiencia de David con Goliat, ¿cierto? Que mata con una piedra, le impacta la cabeza del gigante y el gigante cae desmoronado. Un milagro de Dios. Un milagro obrando en un débil David. Todas esas cosas ellos las están eliminando porque tiene que ser una escritura racional. Ese otro paréntesis que les doy en esta noche. Pero miren, aquí la Biblia es literal. Génesis capítulo número 5, versículo número 22 dice así: Y caminó Enoc con Dios, y después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y, ¿qué dice? Desapareció. Porque le llevó Dios. Usted dirá, bueno, es que este desapareció es un sinónimo de que murió. Puede decirlo usted. Pero usted si lee todo el relato, ninguno de los otros desapareció, sino que murió. Hay una diferencia, ¿no es cierto? Pero hay otro elemento que está implícito. Caminó Enoc con Dios. La vida de Enoc fue caminar con Dios. La Biblia habla de que nuestra relación con Cristo es caminar con Cristo. Es una relación constante. A veces nosotros olvidamos esto. El Señor dice, el que entrare por la puerta estrecha, ¿se acuerda? Pocos son los que entrarán por la puerta estrecha que lleva la vida. Pero no solamente entrar por la puerta estrecha, sino que dice después caminar por el camino angosto. Son dos cosas distintas. El creyente no solamente entró a esta salvación, sino que actualmente está caminando con Dios. Hermanos, ¿cómo le llamaban a la iglesia en el primer siglo? Le llamaban el camino, porque el propio Señor Jesucristo lo enseñó. Yo soy el camino a la vida. Nosotros vamos transitando. Enoc estaba transitando. Nosotros somos peregrinos. Enoc también era un peregrino. Pero no era un peregrino a solas, sino que un peregrino con Dios. Caminó Enoc con Dios. Mire, aquí dice que caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Él hizo su vida. Tuvo familia, pero nunca dejó de caminar con Dios. Entonces, qué gran ejemplo. Estos son versículos pequeñitos, pero que nos hablan de una tremenda realidad y que no nos debería sorprender que Dios nos arrebate, porque así lo hizo previamente y muchos siglos atrás con Enoc. ¿Me entiende? Dice aquí, versículo 24, caminó por lo tanto Enoc con Dios. Y desapareció porque le llevó Dios. Se lo llevó. Desapareció de la faz de la tierra. Bueno, de repente nosotros un poco incrédulos, ¿no será muy rebuscado esto? Bueno, veamos otro ejemplo. Vamos a Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 2. Yo siempre cuando llego a estos libros me acuerdo que alguien me enseñó que son libros. Uno siempre dice, Primera de Reyes. Y me acuerdo se me parece una nube, el libro. Efectivamente, Segundo de Reyes, capítulo número 2, verso 11. Mire lo que dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué le parece? ¿Será esto alegórico o una interpretación simbólica? ¿O realmente ocurrió? Nosotros debemos siempre leer la Biblia en un valor literal. Siempre. A menos que la propia Biblia se encargue de interpretar una alegoría. Porque hay alegorías en la Biblia, ciertamente, pero se explican a sí mismas. Nosotros no podemos negar este relato. Aquí el contexto, ¿cuál es? En términos muy resumidos, que el profeta Eliseo sucede al profeta Elías. es como que le entrega el bastón de mando. La otra vez hablábamos de esto. Nosotros creemos que Cristo viene pronto, pero es necesario ya pensar en los jóvenes que vayan creciendo en esta perspectiva, porque si el Señor no viene, ellos nos van a suceder, ¿cierto? Van a ser los próximos líderes y predicadores que van a seguir insistiendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, aunque en lo personal yo no creo que pase tanto tiempo que hasta que Cristo vuelva. De la misma forma, Elías le entrega el bastón de mando a Eliseo. Y mientras ellos hablaban y mientras Eliseo le pedía esa doble porción del Espíritu, que era un reclamo que estaba en la ley del que recibía la herencia, no tiene nada que ver con la doble unción de Benijín, dicho sea de paso, ¿se acuerda? Está ahí un manto acá, entonces él se sacaba la chaqueta y está el manto de Elías y botaba a la gente. Bueno, ese es otro tema. Pero la escritura pura, como usted lo está leyendo, está hablando de el que iba a suceder al profeta Elías. Y mientras hablaban, dice en el versículo 11 que un carro de fuego se llevó a Elías, se lo llevó al cielo. Entonces, estos elementos sobrenaturales se han ido perdiendo, gracias, lo voy a decir entre comillas, a estos teólogos racionalistas, y nosotros llegamos a decir, ¿cómo va a ocurrir algo, una cosa tan extraordinaria como un arrebatamiento? Es imposible, eso es un sueño. Pero si ya el Señor no ha anticipado ejemplos. Bueno, veamos otro pasaje. Veamos ahí el pasaje que ya nos entramos en el Nuevo Testamento, inclusive, hermano, escuche bien, inclusive utilizando el mismo término en griego, arpazo. Esto está en Hechos capítulo número 8. Hechos capítulo número 8 dice así en el versículo 39. Libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, que dice ahí, arrebató a Elías y el eunuco no le vio más. A Felipe, perdón, me quedé con el profeta Elías. Era a ver si estaba atento. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué le parece? Bueno, aquí ocurre un hecho extraordinario. Tiene muchos elementos maravillosos. Un eunuco leyendo las escrituras que venía de Jerusalén, venía de adorar en Jerusalén, era un judío prosélito. ¿Qué significa un judío prosélito? Que no siendo de raza judía, se había hecho judío. Y creía en todas las enseñanzas judías. No obstante, estaba leyendo al profeta Isaías. Y todos sabemos que el profeta Isaías es un profeta mesiánico. Es decir, muchas de sus profecías tienen que ver con el Mesías, con la venida del Mesías. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿cómo entenderé, cómo aprenderé si no hay quien me enseñare? Y le rogó que se sentara y le enseñara. ¡Qué privilegio más grande! ¿Qué escasez de eso existe el día de hoy? Y Felipe le anunció el evangelio completo, el evangelio de todo el consejo de Dios, tanto así que el mismo eunuco dijo, ¿qué impide que sea yo bautizado si aquí hay agua? Y ahí Felipe, ¿no es cierto?, ordena detener el carro y le bautiza. Y completa la predicación del evangelio. Es decir, la criatura se convierte y se bautiza. Pero ocurre algo extraordinario. Después del bautismo, el Señor arrebata a Elías. Desaparece. Perdón, a Felipe, no sé por qué estoy pegado en Elías. Arrebata a Felipe y desaparece y el eunuco no le ve más. Note que esa palabra, arrebatamiento o arrebato, ahí en el versículo 39, es la misma que Pablo utiliza en primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Seremos arrebatado, desapareceremos. De modo que si usted está con una persona en conversa, esa persona va a quedar mirando para todos lados porque vamos a desaparecer, hermanos. Tremendo. ¿Lo puede creer? Veamos el último pasaje respecto a este término. Segunda a los Corintios, capítulo número 12. Por favor, segunda a los Corintios, capítulo número 12. Ya no hablo más de Elías. Vamos a hablar ahora del apóstol Pablo. Versículo número 1, 2 Corintios 12:1 dice, ciertamente No me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. ¿Se da cuenta que la enseñanza de Pablo va más allá de lo terrenal? La perspectiva del creyente va más allá de lo tangible, de lo terrenal, de lo transitorio. Pregunta, leyendo estos versículos así aisladamente, ¿de qué hombre estará hablando el apóstol Pablo? ¿Ah? De sí mismo. Pero la enseñanza es tan tremenda como para seguir sus pisadas, en que Pablo ni siquiera se atribuye a sí mismo esta experiencia para no gloriarse en demasía. De modo que dice más adelante, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Por qué él tuvo que apelar a las revelaciones? Quiero hacer un marco de contexto para que se entienda. Porque los corintios, entre todos los pecados y desobediencias que tenían, negaban también la legitimidad del apostolado de Pablo. Y lo negaban con firmeza, lo ninguneaban. Entonces el apóstol Pablo tiene que defender su apostolado, tiene que mostrar las credenciales de apóstol. Y en este momento está mostrando las revelaciones. Acuérdense que el apóstol Pablo en Gálatas 1 dice que él no aprendió el evangelio de ningún hombre, sino que lo aprendió directamente del Señor. Y el Señor le reveló el evangelio. Entonces aquí aparece un pasaje muy interesante respecto a lo que estamos hablando de la palabra arrebatamiento. El Señor arrebató a Pablo, lo hizo desaparecer temporalmente de la faz de la tierra para mostrarle la gloria celestial. Aquí dice que fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Es una de las referencias que nos hace comprender este concepto de pluralidad de los cielos. ¿Usted ha leído la escritura que a veces dice los cielos? ¿Por qué los cielos? Si nosotros hablamos del cielo solamente. Porque está el cielo de Dios. No es el cielo que nosotros vemos. No es el cielo de los astros. Es el cielo exclusivo de Dios. Es decir, Pablo fue arrebatado al cielo. Un misterio. Nosotros en nuestra racionalidad podríamos decir, quizás tiene una interpretación más aplicable a nuestra vida terrenal. No, pero ahí usted lo está leyendo. Fue arrebatado al cielo. Fue arrebatado al paraíso, dice acá en el versículo 4, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hermanos, nosotros no podemos comprender la gloria que se avecina para nosotros. Es por eso que Pablo también lo dice a los corintios, este cuerpo corrupto, todavía sometido al pecado, no puede todavía heredar el reino de Dios. Debemos ser previamente transformados. Mire, en esta palabra que usa él en el versículo 2 y en el versículo 4, es el concepto de arpazo, es decir, por la fuerza fue sacado de la faz de la tierra para llevarlo al tercer cielo, para llevarlo al paraíso y revelarle las cosas tremendas que hay. Ciertamente como apóstol, nosotros no podemos pretender que vivamos la misma experiencia. No obstante, dicho muy de paso, hay muchos que han presumido que el Señor los llevó al infierno y vieron las pailas, no sé si ustedes han oído hablar, la paila 1, la paila 2... Y yo no sé, todavía no encuentro en la Biblia las pailas, ¿ya? Porque el hombre traslada todo lo terrenal a un concepto de eternidad. No sé si usarán pailas ya, o sartén. Pero el hombre juega a ser apóstol, a tener revelaciones. Pablo con toda justicia cuenta esto porque él era un apóstol de Jesucristo. Pero quiero centrarme para terminar, se nos fue el tiempo ya. Que la palabra clave en esto es la palabra arpazo. Si tenemos claras referencias bíblicas de que ya en la antigüedad, en Génesis 5, estamos hablando allá miles de años antes de Cristo, ya hubo un personaje que caminó con Dios, que vivió una vida peregrina y Dios le llevó, Dios le sacó de la faz de la tierra, ¿cierto? Y vemos enseñanzas apostólicas como el caso de Felipe, ya no me equivoqué, Felipe, que fue arrebatado de un lugar a otro. Eso es lo que enseña la Escritura. Y el apóstol Pablo, que también fue arrebatado al tercer cielo. ¿Por qué nos cuesta tanto entender y aceptar? Digo en el sentido del discurso, ¿por qué nos cuesta tanto creer a la iglesia evangélica, le cuesta tanto defender doctrinas que están claramente enseñadas en las Escrituras como lo es el arrebatamiento de la iglesia? Esta palabra permanece vigente. Y es lo que configura la idea que Pablo se la presenta a Tito, llamada la esperanza bienaventurada. Mire, vamos a terminar el día de hoy solamente leyendo esto. Y ya la próxima semana, si el Señor no ha regresado, vamos a analizarlo. Estoy refiriéndome a la epístola de Pablo a Tito, en el capítulo 2. Por favor. Nosotros vamos a descubrir que los creyentes estamos aguardando precisamente estos dos acontecimientos que estamos estudiando. Uno es el arrebatamiento de la iglesia y el otro es la segunda venida de Cristo. En este pequeño versículo está condensado, está resumido lo que hemos estado hablando. Dice así, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Y qué más? Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, es un pasaje que quizás a simple lectura no le hemos tomado al peso. Pero una cosa es la esperanza bienaventurada y otra cosa es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No obstante, el creyente está aguardando, está esperando que esto se concrete. Primero, el arrebatamiento de la iglesia y posterior, la segunda venida de Cristo en gloria. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. La próxima semana, Dios mediante, seguiremos nuestro estudio. Amén.